Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión del programa Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción en colaboración entre Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. Producción, Cecilia Fernández. Coordinación de la investigación y de contenido, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Asistencia de contenido, guión y edición, Citlali Rodríguez y Larisa García. Cabina de grabación, Raúl Peguero. En la conducción, Rodolfo Morán. Hoy tendremos invitado a Gerardo Cruz, académico investigador de IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social, quien comentará acerca de la acción en el mundo de los creyentes. Gerardo Cruz es especialista en doctrina social de la Iglesia, coordinador de la maestría en pensamiento social cristiano de la Universidad Católica Lumen Gentium, asesor en la red Clamor de la Conferencia Episcopal Latinoamericana sobre Migración, Refugio y Trata de Personas, y participa en los grupos de investigación sobre Fratelli Tutti de la División de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, además de ser parte del equipo de investigación Futuro del Trabajo y Cuidado de la Casa Común del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Pues aquí dispuestos a platicar de un tema tan actual y tan pertinente para nuestra sociedad, marcada por las desigualdades, las injusticias, y pues reconocer lo que se va avanzando en términos sociales.
Sí, pues bueno, una primera inquietud es esto de que en las sociedades modernas pensamos que hay una separación importante entre el espacio de lo mundano, lo secular, y el espacio de lo religioso, y parecería que se trata de un asunto privado o parte de la conciencia de cada individuo, y una separación normativa y sobre todo en estos estados laicos, ¿no?, entre el mundo de los ciudadanos y el espacio de las iglesias y los creyentes. Entonces, nuestra inquietud es primero preguntarte, ¿realmente operamos así en esta separación?
Pues es un legado de la modernidad, esta separación, ¿no? En realidad, atendiendo a ciertas características antropológicas, pues no podemos dividirnos, digamos, esquizofrénicamente nuestras relaciones sociales. Somos lo que hemos sido desde el seno de la madre, pero de la familia, y nuestras sociedades, por lo menos desde el contexto de América Latina, que es lo que más tengo yo conocimiento, pues son sociedades muy religiosas, ¿no?, de distintas formas de expresar la fe, pero muy religiosas, que pues entonces vuelcan hacia la sociedad sus concepciones éticas de raíz religiosa, ¿no?, en torno, por ejemplo, a las personas vulnerables, a los grupos vulnerables, a las necesidades sociales, a los derechos humanos, etcétera. Entonces, también hay sociedades que normativamente incluyen la participación de iglesias y confesiones religiosas. No solo en países de corte de derecho anglosajón o europeos, ¿no?, como Alemania o países nórdicos, sino también latinoamericanos. Hay una gran reforma también jurídica de las últimas décadas en la que se incluye a las religiones, a las iglesias, a las profesiones de fe diversas en las políticas públicas, en la consultoría para la realización de leyes, y también se toma en cuenta mucho el trabajo que están haciendo en lo social.
Sería jurídica en los dos sentidos, ¿no? Jurídica para los estados laicos, pero también jurídica para las mismas instituciones y las iglesias, ¿no?
Claro, va en esta doble vía. Uh-huh. Lo que sí también es importante señalar en esto es que es también una tendencia desde los organismos internacionales. De hecho, a veces tenían más confianza, pensemos en estados absolutamente corruptos, ¿no? Tenían más para dar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, muchos de ellos, el caso mexicano es contundente, de corte religioso, que a los propios gobiernos. Entonces, para la implementación de ciertos programas, de políticas públicas, se está tomando cada vez más en cuenta a las iglesias. En México, desde la reforma del 92 de Salinas, que hay una apertura, un reconocimiento a las iglesias, especialmente por su mayoría a la confesión católica, pero a todas las iglesias cristianas y a las otras no cristianas, se posibilita un acercamiento entre las acciones del gobierno necesarias, ¿no?, en la construcción de la sociedad y las de las iglesias. Eso
Sí.
es contundente en un México atravesado por la violencia y la falta de respetos a los derechos humanos. Lo conocemos, ¿no? Hay trabajos que está ya de algún modo teniendo injerencia la Secretaría de Gobernación, pero que el eje de iglesias, por ejemplo, ha establecido ya desde hace muchos años. O las denuncias en materia de derechos humanos, como las acciones que ha hecho el PRO.
Para ser más
Entonces,
explícitos, cuando dices el PRO, te refieres a la Organización de Derechos Humanos del Padre PRO, ¿no?
sí, claro, al organismo de inspiración jesuita que defiende los derechos humanos, ¿no?
¿Qué otros ejemplos explícitos tenemos históricamente? Mencionas estos recientes, pero creo que también hay ejemplos que tienen que ver con una larga trayectoria, ¿no?
Sí, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro también es heredero de una tradición que tiene mucho que ver con la teología de la liberación. Y entonces en México, desde mediados del siglo pasado, pues ha habido organismos, instituciones que se han volcado en la defensa de los derechos humanos. Otros han permanecido porque tienen una afiliación, por ejemplo, el CIAS, ¿no? Que el CIAS es un organismo de los jesuitas en favor de la paz, pero que tiene presencia en América Latina y tiene pues metodologías ya muy muy probadas, metodologías muy consistentes, y entonces pues permanecen dentro de su misma congregación religiosa, que son los jesuitas. Otros, decía yo, pues salen, ¿no? Otros se vinculan a otras organizaciones de la sociedad civil, pueden ser otra vez de corte religioso o no. Digamos que en las últimas décadas, en los últimos años, también ha habido un trabajo ecuménico entre las distintas organizaciones que están trabajando en lo social de corte religioso, pero digamos en un ecumenismo extendido, voy a aquí hacer un poco jugar con la palabra, para también dialogar con otras organizaciones de la sociedad civil, pero también con el gobierno. Este me parece un paso necesario y que también, como te comentaba, están sucediendo en América Latina. Por ejemplo, Colombia tiene mucha similitud con México histórica, ¿no? Por lo menos en algunos rasgos. Y en Colombia hay pues programas ya desde el Ministerio del Interior que incluso dotan con algunos recursos económicos por concurso a las iglesias para atender ciertas necesidades que van asociando. Esta es otra cosa muy interesante, a los ODS, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo que ha marcado la ONU. Y se va bien, es una forma también de ir marcando el desarrollo social que promueven las iglesias y otras organizaciones de fe, de grupos que a veces parecerían que son minorías, pero que también están trabajando con mucha fuerza y muy desde abajo, como la comunidad de Bahá'í, como comunidades islámicas, ¿no? En América Latina, imagina, y que están teniendo repercusiones muy interesantes en el desarrollo de estos objetivos de la ONU. Esta es una oportunidad también histórica para que, digamos, desde el punto de vista académico, ir midiendo esta influencia que tienen las iglesias y las confesiones de fe diversas en el plano social, pero también para encauzar y que no sean a veces como iniciativas pues muy buenas, muy solidarias, pero a veces que se quedan solo en el plano de la asistencia social más inmediata, sino que tiendan cada vez más a recomponer el tejido social, a tener mejores condiciones de vida, pues de una manera estructural,
Y un
¿no?
sentido de trascendencia, ¿no? Vamos a escuchar una producción especial llamada Voces de la Diversidad Religiosa y regresamos después de escuchar esos testimonios.
Escuchas del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Del Templo al Ágora.
Voces Voces de la diversidad religiosa. Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México. México es un país donde conviven muchas religiones y formas de creer y practicar una relación con lo sagrado. A lo largo de esta serie, escucharemos las voces de personas que hablarán de su experiencia como creyentes. Fueron tomadas de 27 entrevistas realizadas por especialistas de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México para el proyecto Sociedad y Religión en México, Recomposiciones desde la Experiencia y el Sentido Practicado, seleccionando a personas de distintas religiones del país con diferentes condiciones socioeconómicas, étnicas y culturales. Estas experiencias cotidianas de lo sagrado nos hacen apreciar lo propio de cada identidad religiosa, pero también suelen ser compartidas por quienes nos parecen distintos. Estas experiencias del día a día redibujan fronteras y tienden puentes entre tradiciones y comunidades religiosas cuyas diferencias nos pueden parecer irreconciliables. En conjunto, sus voces forman un microuniverso que refleja la riqueza de la diversidad religiosa actual del país. Los creyentes y su acción en el mundo.
El día de hoy hablaremos de cómo las religiones no solo nos conectan con el más allá, sino que también son un poderoso motor para las acciones de los creyentes en variados aspectos de su vida. Las religiones plantean una forma correcta de actuar, lo que conocemos comúnmente como moral. Muchas de ellas definen las conductas que son virtuosas y las que son pecaminosas o malignas, y que nos llevarán ya sea a la salvación o a la desgracia eterna. Proponen y practican modelos de convivencia familiar, comunitaria y social. Escucharemos cómo creyentes de diferentes tradiciones religiosas orientan su acción en distintos ámbitos de su vida, basándose en sus creencias personales y las de su comunidad. Podremos captar cómo construyen una conexión entre su más allá y su más acá, y apreciaremos cómo hay tantas y distintas formas de hacerlo.
Las religiones judeocristianas ofrecen un conjunto de valores éticos que permiten a los creyentes orientar una vida que sea buena, aquella que Dios quiere para sus hijos. Los males del mundo suelen ser interpretados como el resultado de su incumplimiento. Es decir, las religiones ofrecen un diagnóstico de lo que está mal en el mundo y potencialmente la manera para solucionarlo.
Aarón es un hombre de 40 años de edad que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una de las zonas más pobres de la ciudad. Vive de las propinas que recibe ayudando a acomodar autos en un salón de eventos sociales. Asiste con regularidad a una congregación cristiana pentecostal. En entrevista con Patricio Vázquez, habla de cómo entiende, a partir de sus creencias, la situación de violencia y las muertes cotidianas en esta ciudad fronteriza, azotada por el narcotráfico y herida por los feminicidios, y cómo considera su fe como la verdadera solución.
Es fundamental. Considero que si estamos buscando un cambio, una mejora en la sociedad, por eso estamos enlutados por miles de hechos delictivos y ha sido a base porque hemos dejado fuera a Dios. Ninguno de los hombres que ha tomado un arma para quitarle la vida a alguien más ha tenido temor de Dios. Por eso es importante dejar herencia. Si queremos que nuestros hijos vivan de una manera diferente, tenemos que seguir sembrando la palabra no solamente en nuestros hijos, sino con todos en nuestro alrededor. Con nuestro ejemplo, para que no vayan en un camino erróneo. Sé que no están exentos de cometer errores mis hijos, mis sobrinos, pero considero que si los papás hace 20 años hubieran doblado rodilla y abierto su corazón y casa al Evangelio, ahorita no estuviéramos en estos índices tan altos de violencia. No hubiera tanto sicario armado en la calle. Acabamos de tener un episodio aquí en El Paso, en la ciudad vecina, donde una persona quiso venir a matar por el simple hecho de ser mexicano. Se llevó a 22 personas e hirió otros 20 y tantos más. Considero que ese hombre no tenía ni el más mínimo conocimiento de lo que es el Señor. Y eso es lo que queremos cambiar. A través de la fe es la única manera.
Don Juan, miembro de Testigos de Jehová y habitante de Palmar, una pequeña ranchería de Quintana Roo, comparte con Aarón la importancia de la fe en la solución de los problemas del mundo, aunque también considera que es preciso trabajar activamente en ello. Juan Mendoza tiene 50 años, es campesino y es albañil. Estudió 3 años de primaria. En entrevista con Antonio Higuera, comenta cómo los miembros de su comunidad hacen un compromiso explícito de trabajo voluntario como parte de su vida espiritual.
¿Y le gustaría ser anciano?
De hecho, sí, porque en la congregación se habla de progreso en sentido espiritual. Entonces, actualmente soy precursor auxiliar. Uh-huh. Se habla de que tengo que entregar 50 horas de servicio mensuales. Uh-huh. Y prácticamente uno de los requisitos es la solicitud que rellenamos, dice en una cláusula, por mi amor a Jehová y a las personas. Y entonces, pues estoy trabajando en eso.
En eso.
Sí.
Un aspecto muy importante del diagnóstico de los males del mundo que don Juan comparte con creyentes de iglesias pentecostales y evangélicas es la esclavitud a las adicciones, tanto al alcohol como a la droga. Piensa que estos problemas solo pueden ser enfrentados con la fuerza de la verdad contenida en la Biblia. Considera un deber dar a conocer su propia experiencia de transformación y ayudar a otros, como lo hizo con su hermano Bartolo.
Bartolo tenía problemas de droga más que yo. Él estaba hundido en eso. Entonces yo le hago una oración al Creador y le digo, ayuda a mi hermano Bartolo. Y de repente cuando veo me lo manda para acá. Entonces tenía el problema de aparte de las drogas, consumía alcohol diario. Ese era día y noche que tomaba. Y cuando lo vi que llegó, entonces esa fue una de las ocasiones especiales en que uno tiene que hacer una oración también especial. El caso es que con él me pasé luchando en sentido espiritual para que cambiara alrededor de unos 12 años con Bartolo.
Wow.
Él en verdad necesitaba la ayuda. Y él al ver pues que yo cambié, porque él me conocía también como era yo antes. Varias veces me preguntó que cómo le hice y yo mi respuesta era, le digo, carnal, le digo, pues si la respuesta, le digo, está en la Biblia. O sea, si tú lees la Biblia, la lectura te va a motivar para que tú también puedas hacer los cambios. Y entonces él cambió, se puso a leer la Biblia y cambió. Luego se bautizó.
Con frecuencia se piensa que las religiones construyen un mundo ilusorio en el que los creyentes escapan del sufrimiento y se enajenan de la realidad. También se piensa que las religiones forman parte de un pensamiento mágico que impide que las personas tomen responsabilidad de su realidad y actúen para modificarla. Sin embargo, las creencias y las prácticas suelen ser un medio a través del cual las personas se orientan y actúan en el mundo e incluso intentan cambiarlo. A continuación escucharemos distintos ejemplos de cómo lo hacen.
Guadalupe es una mujer que nunca fue a la escuela, pero aprendió a leer y a escribir por su cuenta, leyendo historietas populares de los años 60. La mayor parte de su vida trabajó como empleada doméstica. Cuando era niña, su padre se enfermó de gravedad y encontró la cura en un templo espiritualista trinitario mariano, por lo que su familia, originalmente católica, decidió así abrazar esta nueva fe que Guadalupe sigue profesando a sus 85 años. Para Lupita, creyente de esta mezcla de espiritismo y catolicismo popular, rezar es una acción por el mundo, una manera de reparar en problemáticas que van más allá de su comunidad inmediata. En entrevista con Gabriela Castillo, narra cómo en su iglesia se mantienen atentos a la actual emergencia humanitaria de los migrantes en distintas ciudades. Habla en particular del maltrato a una migrante cubana en su camino hacia los Estados Unidos.
Y ella se queja porque dice que allá en su, de donde son, creo que de Cuba o por un lugar de por ahí, que ella es y esto, o sea, que si no tenían abundancia, pero tenía más o menos, y que llegó acá y que la trataron así y así y así, porque hasta la golpearon. Y entonces yo, aparte de lo que se habla verbalmente, yo dentro de mí digo, Señor, tú que todo lo contemplas, si hay corazones que no tenían razón para abandonar su lugar de origen, ilumínalos, porque en verdad no hay necesidad de que vengan a sufrir si tienen más o menos un pan.
Para otros creyentes, la oración no es lo importante, ni para su vida espiritual, ni para cambiar las cosas. Existe incluso una fuerte crítica a lo que consideran una manera ritualista de vivir la religión, puesto que piensan que es en las obras donde se conoce la fe verdadera. Iván, un joven de 26 años, estudió hasta la preparatoria, vive en un barrio popular de la Ciudad de México y tiene un altar a la Santa Muerte y es rezador en altares. Además realiza limpias de mal de ojo y lee las cartas. Entrevistado por Adrián Yescas, afirma lo siguiente.
Nosotros somos el bien y el mal.
Okay.
No, o sea, como te digo, un charratero llega, te va a asaltar, te va a matar por un carro. Y el bien, yo lo veo de lado, pues, como te digo, la gente, sus acciones, ¿no? Las acciones de una persona. Que es mejor ayudar a alguien que ir un domingo a la iglesia. Mejor tú pórtate bien, ayuda a una persona, si puedes echarle la mano con un taco, un vaso de agua, dáselo. Y el mal, pues yo lo veo así como te digo, o sea, somos nosotros mismos.
Claro.
Nosotros traemos el bien y el mal, así que nosotros somos el yin, ¿cómo? Yin yang, ¿no? Sí le llaman sí, yin yang, ¿no?
El yin y el
yang. De la tierra, o sea, nosotros somos, hacemos, todos hacemos bien, todos hacemos mal.
Esta visión es compartida por Lulu, católica liberacionista de Morelos. Lulú tiene 62 años. Desde los años 80, participa en las comunidades eclesiales de base, parte de lo que se llamó un nuevo modelo de ser iglesia, que nace en los 60 como parte de un movimiento de la Iglesia Católica. Estas comunidades, relativamente pequeñas, se reúnen para leer la Biblia y ayudarse mutuamente. Reflexionan sobre la realidad social y sus desafíos, desarrollan una visión crítica que busca una vida digna para todos y todas y se comprometen con los más necesitados. En entrevista con Cecilia Delgado, ella relata que desde su punto de vista, participar en actividades comunitarias es como comulgar.
Comulgar es importante, pero siempre me digo, a mí Lourdes de nada me serviría. Es decir, voy y comulgo, pero no puedo comulgar con la gente y entonces no hay testimonio. Y en ese sentido, es decir, no sé si decir tan espiritual en ese sentido o tan devota de la Eucaristía, por decir algo. Pero yo siento que comulgo en el momento de decir, estoy en el grupo de estudiantes y gozo la participación de los jóvenes. Lo que tú decías es que tienes que actualizarte porque si no, los chicos te rebasan y ya no se les hace interesante. Gozo y el tratar de sentirme parte del grupo, para mí eso es hacer comunión y entonces esa es mi comunión dominical.
Esta católica es partidaria de una manera distinta de hacer iglesia y una nueva manera de ser santo. Su ejemplo a seguir es una mujer humilde que ha trabajado por su barrio.
Ella me parece un ejemplo porque es una mujer que no tiene la primaria completa. Una mujer que nació en Cuautla, pero que se fue a vivir a Cuernavaca. Pero es una mujer que cuando llega es a la loma del Plan de Ayala, del otro lado de donde fuimos. Ella buscó ayudar a la gente. Le eligieron como un desafío para ella. Le eligieron como la ayudante de la colonia. Nada más como para decir, es vieja. ¿Qué va a poder hacer? Es vieja. Gracias a la señora se hicieron andadores, se pavimentaron calles, se metió luz eléctrica, se metió agua, gracias a esta señora. Y es una mujer que en su momento fue menospreciada en la iglesia porque ella no sabía exponer un tema y entonces era ignorante. Porque tenía faltas de ortografía, era ignorante. Calentaba bancas, decían. Pero realmente, si había un enfermo, ella se bajaba en su colonia a hacer colectas. Ella se lo llevaba al médico. Ella de verdad para mí es un gran testimonio de vida, esa mujer. Por eso, cuando luego con los chicos hablamos que de los santos, yo digo, bueno, sí, están los santos, pero aquí está esta mujer.
Por otro lado, con frecuencia los creyentes, a pesar de sus numerosas actividades en distintos ámbitos sociales, se dicen ajenos a la política. Esto quiere decir que desean mantenerse distantes de los asuntos del Estado o de los partidos políticos.
Juan Jesús tiene 35 años y nació en el Estado de México. Es ingeniero en sistemas y cristiano evangélico. La orientación sexual de Juan Jesús ha sido un factor de tensión en su convivencia con sus correligionarios, tanto en el medio católico en el que creció y que después abandonó, como en el mundo evangélico al que pertenece hoy día. Él es fundador de una iglesia evangélica incluyente de las personas LGBTQ+. Juan Jesús nos comparte lo siguiente en entrevista con Karina Bárcenas.
Pues yo te digo, no soy religioso y es cuestión de la política. Yo soy apolítico, yo pinto mi raya, yo me reservo a opinar también. No soy como muy conocedor en esa parte, más bien yo busco asesorarme con quienes creo o percibo que entienden mejor el tema. Yo soy muy separado de esa parte, la verdad. La Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Entonces, si eso hacemos en la congregación, oramos por las autoridades, por el presidente, que Dios les dé la sabiduría y un corazón para hacer lo correcto. Eso sí hacemos en la congregación. ¿Ya de meternos a opinar o más cosas? No.
A pesar de que muchos evangélicos mexicanos, como Juan Jesús, se nombren apolíticos, su postura de distancia frente al gobierno y los partidos políticos no les impide formar parte de múltiples actividades solidarias con los económicamente necesitados, los enfermos o las personas mayores, o bien comprometerse con activismos ciudadanos en favor de distintas causas.
Entonces, la postura es, primero bendecimos a los de casa y después hacia afuera. Pero sí es importante bendecir hacia afuera. Dentro de la congregación, pues, tú viste, tenemos lo que es la canasta de gracia, en donde se trae ropa en buen estado, alimentos no perecederos, cosas que puedan bendecir a otros, ¿no? Fuimos a un penal a entregar cobijas. Hicimos una campaña para recolectar cobijas en buen estado o donativos en efectivo. Entonces, entramos al penal. Tuvimos la oportunidad de compartir una palabra con la gente de ahí, que también eso creo que fue de bendición.
Iván, devoto de la Santa Muerte, a quien escuchamos hace un momento, nos plantea que la mezcla de la religión con la política es muy peligrosa.
Si la religión llega a entrar así como esto, la política tiene algo que ver todo eso, pues están agarrando la religión nada más de pretexto. Yo lo veo de ese lado, ¿no? Okay, o sea, que la ocupan, la utilizan nada más. Están lucrando nada más. Y yo digo que no tiene, o sea, en eso, en las decisiones, yo digo que no tiene nada que ver una religión con una decisión de
del ámbito
de eso. Yo digo, bueno, yo lo veo mal, porque como te digo, o sea, una religión es muy personal. Y más bien, al contrario, esos políticos, si ellos tienen una religión y de corazón, pues que su entidad, su Dios o quien sea, pues que los guíe a hacer algo bien, ¿no? O sea, sí que entre, pero que entre en lo personal para cada uno. No que lo mezclen así como que deciden decisiones.
A pesar de su distanciamiento de la política formal, estos creyentes son verdaderos activistas con causas muy variadas. Ponen un pie en sus iglesias o comunidades espirituales y otro en la sociedad civil. Suelen formar redes en las que colaboran con personas de distintas orientaciones religiosas y no religiosas. Nuestros entrevistados nos ofrecen un panorama amplio de activismos en los que participan. La defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de una cultura de la paz o en contra de la violencia de género.
Marco es un masón de 47 años que proviene de una familia tradicional asentada en una ranchería de Zacatecas. Se mudó a Aguascalientes cuando comenzó su carrera en comunicación y medios, en donde también terminó su maestría en arte. Creció en una familia católica, religión de la que se distanció debido al rechazo que desde muy joven sintió por su orientación sexual. A la masonería llegó, sin buscarla, hace algunos años y en ella encontró un espacio de aceptación y apertura en donde permanece desde entonces. A partir de su propia experiencia como persona homosexual, Marco se convirtió en un defensor de los derechos de las personas LGBTQ+. En entrevista con María Eugenia Patiño, nos habla de cómo su activismo es también una manera de sanar sus propias experiencias de discriminación.
Una forma que ha sido también una forma de sanación ha sido el activismo, ¿no? El defender a la gente de la diversidad sexual, el estar en el tema del VIH, es ayudarlos a que salgan de situaciones difíciles, es una forma de estarme ayudando a mí. O sea, lo hago porque me sana, ¿no? Ayudar a alguien que, a un jovencito que, por ejemplo, que lo estaban por correr de la casa, que se enteraron de que era gay, ¿no? Que le dejaron de dar de comer, de pagar el estudio, o sea, literalmente, nomás no lo corrieron de la casa, pero estuvieron a punto, lo golpearon y demás. Pues la forma de, cuando me enteré de la situación, pues lo que hice fue apoyarlo, ¿no? O sea, económicamente, ¿no? Pero creo que lo que más le ha ayudado es sentir que alguien lo toma en cuenta, ¿no? Que alguien está al pendiente de su vida, más que le dé dinero. Claro, el dinero pues es para que coma, o sea, para claro. Que tenga mínimo para comer, ¿no? Le busqué que lo dejaran estudiar en del CEDASO, de la secundaria abierta, la preparatoria abierta.
Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
Dentro de la lucha por los derechos humanos, o desde la perspectiva propiamente feminista, la creciente conciencia sobre la violencia contra las mujeres ha creado uno de los activismos más importantes de la actualidad a nivel global, como lo prueban las movilizaciones en torno al hashtag MeToo y al Yo sí te creo, las cuales en México se vinculan con las protestas por los feminicidios y las desapariciones forzadas que asolan al país. Las pintas en edificios patrimoniales y monumentos cívicos han desatado una aguda polémica sobre la legitimidad de estas acciones. Adriana, mujer de 48 años, residente en Tijuana, es seguidora del Camino Rojo, una espiritualidad que nace del entrecruce de dos tradiciones, la danza mexica y la danza del sol de la tradición Lakota. Una espiritualidad muy ligada a la naturaleza con la que se siente conectada desde niña. Adriana conversó con Olga Olivas sobre su posición y su perspectiva espiritual sobre este tema del activismo feminista.
Como ahora con el feminismo y la violencia, ajá, yo decidí apoyar los actos violentos de mis hermanas feministas, ¿no? Uh-huh. Decidí apoyarlas desde uh-huh. aquí, desde mi lugar, desde mi trinchera. Uh-huh. No, aquí en este lugar, en mi casa, que es como la clínica del alma, que así le llamamos, que aquí pasa todo, aquí es donde doy mis terapias uh-huh. y todas las sanaciones. Desde aquí es mi trinchera, apoyé a mis hermanas allá, que están en la calle gritando, que levantaron la voz, que fueron a romper vidrios y a rayar paredes. Yo lo haría si estuviera allá, lo haría. Uh-huh. Y los apoyé porque creo que empecé a poner mi punto de vista. Creo que es momento de levantar los puños, momento de hacernos ver. Sí, se ve horrible en la ciudad, bien grafiteada. Sí, se ve feo que se rompan las cosas. Y al día siguiente, ¿quién las limpia? Pues sí, el mismo pueblo. Pero es como una marca así fuerte, es un levantamiento ya de armas, pero solamente así para ser escuchado. Entonces por fin puse ahí un comentario así de este tipo y sí, pero sin violencia, tú tan amorosa y tan en paz que eres. Sí, pero a veces hay que levantar el machete. Sí, si algo tengo es que tengo esta dualidad, pues súper tierna, amor, pero también es cuando hay que luchar, levanto el machete o la voz o expreso algo fuerte. Ah, no, así no.
La religiosidad de esta mujer se encuentra muy lejos del estereotipo contemplativo y ajeno al mundo con el que frecuentemente se identifica a estos movimientos espirituales. En este caso, la espiritualidad le da un enfoque particular a su participación. Valora sus efectos prácticos para lograr la equidad de género, pero con la intención de desarrollar un equilibrio entre las energías femenina y la masculina.
¿Cuál es la parte espiritual? Pues es solamente mujeres que se están levantando para ser escuchadas. Porque realmente, ¿qué cambió? Así de inmediato un cambio no va a venir. Uh-huh. Si no son pastillas mágicas, ni levantamientos mágicos. Pero es el inicio de un despertar espiritual también. Para hombres, mujeres y familias y niños. Para uh-huh. todos. Es un despertar. Este despertar, imagínate, hombre que maltrataba a las mujeres por costumbre y se entera en la tele que cientos de mujeres rompieron el metro Insurgentes, ¿no? Y que atacaron a otros hombres en el metro y grabaron cosas horribles contra él. Y este es un policía, por ejemplo, que no ha hecho nada malo, pero sí es ojete con las mujeres. Sí, es tremendo. y maltratas a una mujer, pues la vas a hacer temblar, le vas a hacer dudar, temblar, y este es un despertar de, ah, caray, se nos está pasando la mano. Sí, se está pasando la mano. ¿Se les pasó la mano a las mujeres? Puede que sí. Yo no estuve ahí y de repente digo, ay, híjole, pero sí, qué bueno, porque ahora sí ya está como equilibrado. Se les pasó la mano, se nos pasó la mano. Ahora retomemos, despertemos y hagámoslo bien. Yo sí creo en un equilibrio hombre-mujer. Somos un equilibrio, somos distintísimos, no somos iguales, pero sí en el equilibrio de la dualidad. Siempre hablamos mucho, la fuerza creadora, hombre-mujer, el ometeo, las dos fuerzas, el yin-yang, ¿no? Que le llaman en la cultura china. Es importante los dos, pero que ninguno se le pase la mano. Uh-huh. Es un despertar, un llamado al equilibrio. Sí va a llegar. Siempre se va a los extremos para después encontrar. Es como algo, ay, 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 y encuentras el equilibrio. Y siento que está por llegar. Sí va a venir. Sí.
La creciente conciencia sobre la discriminación y la desigualdad de género ha causado una revisión crítica del papel de las religiones de matriz abrahámica en su reproducción. Nuevas teologías feministas se cuestionan por qué los ministros son varones y por qué solemos representar a Dios como hombre. Es decir, cómo las religiones están atravesadas por estructuras patriarcales y, a su vez, son una pieza clave en la reproducción social de este sistema. Nuestra entrevistada Lulú, de las comunidades eclesiales de base, nos platica sobre su nueva perspectiva sobre la figura de María y cómo esta la hace reflexionar acerca de cómo ella se relaciona con otras mujeres.
He podido aprender que a lo largo de los años, sobre todo muchas veces a las mujeres, se les han asignado roles específicos que muchas veces son excluyentes o machistas y que van en contra de la dignidad de la misma mujer. Y entonces, el hecho de decir Virgen María es ponerle en unos cuadritos y es este decir, bueno, si somos realistas, María como mujer vivió una situación como la viven muchas mujeres, quedar embarazada de un hombre que no era su esposo, vivir ese conflicto de decir ya salió embarazada y tenía un compromiso. Entonces, como que yo prefiero ver, por lo que he visto, estudiado, descubierto, ver una María así, más humana, más cercana a la gente, que ya sabiéndose embarazada y siendo mal visto, hace camino hacia las montañas para encontrarse con la prima. No dice que iba acompañada, ni dice por quién. Tampoco dice que iba sola, solamente dice que hace camino. Entonces, como nosotros tenemos que hacer como mujeres a veces esos caminos para ir al encuentro de otra mujer, para ponernos al servicio, cuando muchas veces dicen que las mujeres juntas ni difuntas. O sea, esos dichos tan de verdad segregan a las mujeres, o sea, que nos hacen ver como enemigas, que nos hacen ver como que no somos buena influencia unas para las otras. Entonces, es desde ahí decir, prefiero María de Nazaret. María de Nazaret, porque entonces me refiere muchas cosas.
Distintos activismos buscan la construcción de un nuevo mundo, oponiéndose a los aspectos más destructivos de la modernidad capitalista en la que estamos inmersos, como son el despojo de tierras comunales para explotación minera o turística, el individualismo y la búsqueda insaciable de éxito y dinero por encima de cualquier consideración ética, así como la destrucción de la naturaleza. Las tradiciones ancestrales representan en esa lucha vestigios de un mundo que fue, pero que paradójicamente inspira nuevas utopías de futuro. Los practicantes de las religiosidades neopaganas y neoindias conectan la revitalización de estas tradiciones con las luchas por la resistencia y la construcción de un mundo alternativo.
Nuestra entrevistada Adriana, practicante de la tradición mexica Lakota, persigue la utopía de una sociedad sustentable que vincula a la espiritualidad con el respeto a la tierra, a la que considera sagrada. Por esta razón, ofrece talleres al público en general y asesorías a escuelas para la generación de huertos atendidos comunitariamente, en donde el cultivo del maíz como planta central de las culturas ancestrales del continente se considera clave para la sobrevivencia futura.
Creo que si no sabemos sembrar la tierra, el que no sepa sembrar la tierra en el futuro no va a comer. Así, el que no sepa meter las semillas y sepa trabajar la tierra no va a poder comer. Es bien importante aprender esto, porque llega el momento en donde hay que volver. El futuro es el pasado. Estoy viendo que hay que sembrar, hay que conectarnos con el agua, hay que cuidar los recursos para poder vivir. Uh-huh. Se nos va a poner muy pesadas ya las ciudades.
Adriana forma parte de diferentes frentes de resistencia. Por ejemplo, trabaja por la recuperación del herbolario indígena, participa en la defensa de los territorios de la etnia Kumeyaay en el norte del país y además propone y practica una economía solidaria.
En todos los ámbitos, no nada más las escuelas, los bancos. Imagínate que el banco llegara a un ámbito más espiritual de hacer una economía solidaria, una economía espiritual. La economía solidaria es un trueque, o sea, ¿sabes? El de enfrente hace carpintería y yo siembro. Pues tú hazme un mueble y te doy lechugas. Esto es una economía solidaria. Ya no tengo que pagar, ni tú tienes que pagar. Y ir a comprar unos tomates con pesticidas, yo te los voy a truequear por unos tomates o unas lechugas sin pesticida. Vida para tu familia. Tú me haces una mesita para yo comer, ¿no? Entonces, así cositas, así que eso sería muy lindo, regresar a eso. Pero está canijo, porque ahora todo es dinero, todo es economía, tener, tener y tener.
Frente a la situación de violencia generalizada en el país, observamos cómo se fortalecen distintos activismos por la construcción de la paz orientados por creencias religiosas.
Alejandro es un hombre de 42 años de origen extranjero que reside desde hace tiempo en Mérida, Yucatán. Es una persona de alto nivel educativo con estudios de posgrado. Tiene una actitud de sensibilidad y búsqueda de distintas tradiciones religiosas y místicas. El Zen es el camino que le ha ofrecido bases muy sólidas para edificar su praxis espiritual día a día. Dentro de su transcurrir cotidiano, sin ser partícipe de movilizaciones o de campañas visibles, realiza su activismo por la paz. Escuchemos lo que comentó a su entrevistadora Nayeli Juárez Huet.
Por ejemplo, en lo institucional, en un ayuntamiento o lo que sea, hay muchas dinámicas, como tú sabes, basadas en el tipo de sociedad en la que vivimos, muy de guerra, no de cultura de paz, sino muy de cultura de guerra más bien. Muchos egos, muchos miedos, todo lo que tú quieras, y la gente pues es bastante hostil, bastante destructiva. Hay muchos miedos de que le quites no sé qué o le des no sé cuántos, o todas estas cuestiones que son de guerra precisamente. Pues yo siento que en esos espacios que tú mantengas tu serenidad, tu calma, tu perspectiva más fresca, trates de abrir espacios de construcción, fomentando lo positivo de estas personas y no entrar a su juego negativo, que te puede atrapar muy fácilmente porque te pueden sacar de quicio o pueden estar boicoteando procesos buenos y constructivos, pues creo que el mantenerte ahí, en tu centro, practicando lo que para ti es tu camino espiritual, creo que ahí es donde lo estás viviendo realmente.
Janet, mujer de 70 años, es una reconocida maestra de yoga en Guadalajara. A diferencia de Alejandro, actualmente no se considera parte de ninguna religión ni en búsqueda espiritual. Sin embargo, alimenta su vida diaria con elementos incorporados del budismo y de pensadores como Jiddu Krishnamurti y Claudio Naranjo.
En entrevista con Cristina Gutiérrez Zúñiga, explica cómo entiende su aportación a la construcción de paz, comenzando con su propio trabajo interno para aumentar su comprensión y compasión, aun cuando ello puede parecer insignificante.
Yo quisiera aumentar mi capacidad de comprensión para con los demás, porque me considero intolerante en muchas cosas. Me lo han dicho y lo he comprobado. Entonces yo tengo muchos retos conmigo misma, ¿no? Me parece que no puedo enseñar algo tan grande así, porque yo no lo he conquistado, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo estoy intentando vivir mi día a día, ¿no?, con atención y agradecimiento, y si hay oportunidad, yo lo que sí observo por la yoga, en ese grupo fue diferente, por cómo estaba configurado el grupo de ustedes. Pero he tenido la oportunidad de que mucha gente se acerque y me comente cosas muy íntimas, con mucha frecuencia. Entonces yo veo ahí una oportunidad de conocer y conocerme. Pudiera tener pues eso, más capacidad de compasión, entendiéndolo por capacidad de sentir lo que el otro siente, ¿no? No, uh-huh. no está. Uh-huh. Y eso creo que me haría mejor ser humano, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. Sé que juzgo mucho, me reconozco haciendo juicios muy severos y muy constantes. Entonces yo tengo ahí una tarea muy importante, ¿no? Uh-huh. A ver, bájale al juicio y bájale. O sea, sí.
A ver, como individuo, mi sentido es tan insignificante que es desalienta mucho, ¿no? Porque, pero sí me queda claro que si uno hace lo mejor que puede hacer con su entorno inmediato, uno sí. está haciendo algo, ¿no? Con su entorno inmediato.
Hemos escuchado cómo distintos creyentes, adscritos o no a una iglesia, conjugan creencias y valores para entender lo que sucede en el mundo y así orientar sus acciones cotidianas. Sus creencias y prácticas religiosas no los alejan de los problemas del mundo, por el contrario, constituyen una forma de relacionarse con él. Algunos oran, otros realizan acciones filantrópicas, otros más promueven activismos de distintos giros o simplemente transforman su actuar cotidiano. De estas maneras, construyen una relación entre ser creyente y ser ciudadano. Al conectar el más acá con el más allá, le dan significado y propósito a su quehacer en la sociedad.
Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México.
Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Estamos en Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público, y acabamos de escuchar estos testimonios. Estamos dialogando con Gerardo Cruz. Gerardo, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo ves estos testimonios? ¿Cómo los escuchas?
Son testimonios fundamentales. Son voces que a veces, gracias a este grupo de investigadoras, de investigadores, que lo están recuperando y además lo están difundiendo muy bien. Hemos conocido ese trabajo por una presentación en la Secretaría de Gobernación. Y me parece que han rescatado, bajo estos testimonios, estas voces, algunas de las experiencias que se dan a lo largo del país y que tiene que ver con la necesidad que tienen las propias confesiones religiosas y las iglesias de manifestar, digamos, el impacto que ha tenido en su interior, lo que tú mencionabas hace un momento, el sentido de trascendencia desde su fe, es decir, la concepción de trascendencia que tienen como extensión del bien para los demás. Me encantaba porque por la sencillez de la forma en que lo articulaba Aarón y nos compartía cómo decía él, vamos sembrando la palabra, me parece además muy simbólico, ¿no? No solo para nuestros hijos, para nuestros familiares cercanos, sino para todos los que están en nuestro alrededor, ¿no? Como una vocación misionera, que no pretende más que ir considerando cómo hacemos para tener un mundo mejor. Esa es la acción social desde la fe en el mundo, a veces de modo más inmediato, más cercano, pero muy comprometido. Todos quienes trabajan en lo social tienen un compromiso muy decidido desde su fe. El otro caso inmediato que oímos, el de Juan, de los testigos de Jehová, me impresionaba porque asumen un servicio social. O sea, saben que tienen que hacer algo por los demás, pero lo hacen con mucha facilidad, sin que les sea una impostura. Se entiende como una forma de contribuir a lo que la fe les ha también ayudado, porque hay experiencias detrás de cada una de estas personas. Cuando trabaja Juan, por ejemplo, que trabaja en el campo de las adicciones, de la ayuda para que otras personas puedan salir de las adicciones, es porque hay una experiencia vital detrás. Y lo mismo sucede, pues, en otros ámbitos del trabajo social, desde las concepciones de fe. Digamos, no son funcionarios a quienes se les paga un salario para que realicen una función, sino son personas que decididamente actúan por una experiencia vital que tienen. Entonces, estos testimonios, me parece a mí que recogidos, además, a lo largo de la geografía, ¿no?, desde Ciudad Juárez hasta el sur del país, nos indica esto que ya hemos platicado, ¿no?, las implicaciones sociales de la fe. Pero además, me parece también muy interesante también cómo la población creyente en México no es que pertenezca a un monopolio de alguna iglesia, ¿no? Este rico patrimonio de fe que se está expresando en lo social incluso marca ciertas rutas de búsqueda. Por ejemplo, Guadalupe, que oíamos, es una mujer que ha transitado por diversas iglesias, ¿no? Dice, originariamente era católica, pero en el fondo la trascendencia a lo social es lo que la marca en toda su historia, ¿no? Con eso quiero decir que en la gran diversidad de formas religiosas y espirituales que tenemos en nuestro país, hay un común denominador, que es actuar en el mundo. Incluso pareciera que hay espiritualidades muy centradas en la subjetividad. Pienso, por ejemplo, en las comunidades budistas, que, conociéndolos bien, tienen un trabajo social y comunitario muy importante. Me parece que es una oportunidad para la sociedad mexicana de avanzar en aprovechar estos agregados a los temas sociales, ¿no?, y que pueden irse vinculando con otras organizaciones y entonces ir fundamentando trabajos más consistentes, trabajos que tiendan a lo estructural sin que pierdan de vista el sentido trascendente. Entonces, me parece que este manojo de testimonios nos marcan precisamente este factor de respuesta que tienen desde la fe varios actores en diversos ámbitos, en un compromiso muy decidido. Bueno, con esto queremos decir que es una constante la ayuda, pues, en diversos estratos sociales, ¿no?, y que puede generar iniciativas también de políticas públicas.
Sí, una pregunta que nos queda es este asunto de si las éticas religiosas de alguna manera podrían ser también un peligro para esta separación entre iglesias y Estado, ¿no?
Bueno, absolutamente, claro que sí, ¿no? Cuando se proyectan como no en la construcción del bien común, no en la construcción de paz o en la reconstrucción de una sociedad rota, sino en la imposición de ciertos estamentos morales, de ciertas disposiciones morales para toda la sociedad, pues entonces estamos en peligro, claro que sí, de romper el Estado laico. Es decir, las asociaciones religiosas, las iglesias, las diversas profesiones de fe o grupos religiosos o espirituales contribuyen en la construcción del Estado laico cuando dialogan en lo social, no cuando quieren imponer una sola visión ética. En temas, por ejemplo, lo sabemos, de moral sexual, de aborto y derechos reproductivos, y en otros, ¿no? Cuando sucede eso, entonces sí estamos absolutamente en un peligro de estas acciones. Sin embargo, me parece que ese es un plano más ideológico. En el plano práctico sucede mucho menos, sucede más la convivencia, la articulación de ayuda, etcétera. Y en el plano ideológico, que también tienen su lobby en el Congreso federal, en los congresos locales y en otros espacios políticos, por supuesto que sí hay un peligro, ¿no? Y me parece a mí que también debe de atenderse muy bien ese asunto. Para pasar a las políticas públicas, tendría que quedar muy claro que no se trata de una imposición moral que tenga que ver con precisamente reducir los derechos humanos. Por eso el tema de vincular y entonces ir midiendo estas acciones sociales a los objetivos del desarrollo de la ONU me parece que es importante, porque esa es una forma de garantizar también el verdadero Estado laico, ¿no? Estado laico que no niega las expresiones de fe en lo social, pero también que está vigilante de que las expresiones religiosas no traten de imponerse en estas cuestiones de las que hemos hablado, ¿no?
Sí, creo que dejas muchas cosas claras y también nos dejas pensando en muchos de los puntos que se derivan de esta acción en el mundo de parte de los creyentes. Gerardo, muchas gracias.
Agradezco a ustedes, al RIFEM y a la radio de la Universidad de Guadalajara, a ti en personal. Muchas gracias.
Gracias, Gerardo Cruz, especialista en doctrina social de la Iglesia.
Del Templo al Ágora.
Agradecemos su compañía en esta emisión y queremos reconocer especialmente a los académicos que participaron como entrevistadores para esta edición: Patricio Vázquez, Antonio Higuera Bonfil, Gabriela Castillo, Nayeli Juárez, Jorge Adrián Illescas, Cristina Gutiérrez, Cecilia Delgado, Karina Bárcenas, María Eugenia Patiño y Olga Olivas, así como las coordinadoras de la investigación, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. En este micrófono, Rodolfo Morán. Hasta luego.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.